al matí. Informació, reflexió i entreteniment.
Com tots els dilluns a aquesta hora és el moment d'obrir una nova edició dels teus drets en directe, aquesta secció on el que fem és intentar oferir-vos un assessorament, una informació i un primer punt de partida per començar a posar fil a l'agulla i resoldre els vostres problemes legals. Així que ja sabeu, si teniu alguna pregunta o alguna inquietud sobre qualsevol de les àrees del dret, no dubteu en enviar-nos una nota de veu. Apunteu.
Envia'ns un WhatsApp al 678 77 56 86.
O també ens podeu enviar un mail a almatí@radiosabadell.fm amb totes les vostres consultes. I per trobar les respostes ens acompanyen, com sempre, els advocats Jordi Català. Bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, gràcies.
També ens acompanya la Gemma Reynon. Bon dia, benvinguda.
Hola, què tal? Buenos días.
Ells arriben del bufet català Reynon, amb despatx a Barcelona i també a la nostra ciutat, a Sabadell, al carrer Església número 7, al segon pis, o al telèfon 93-201-5727. Repeteixo, 93-201-5727. Gemma, per cert, a l'agost no tanqueu, no?
Pues no, nunca cerramos, porque una de las materias que más llevamos, que es el derecho laboral, cuentan los plazos. En agosto los despidos cuentan, sobre todo todo el mundo tiene que estar muy alerta, porque es una táctica el despedir al trabajador el último día de julio, y a partir de ahí tenemos los mismos días que cualquier otro mes del año. El mes de agosto es hábil y por lo tanto tenemos que estar pues para atender a esos trabajadores, para poner las demandas que haga falta.
Sí, que a més, dius que aquesta és una pràctica força habitual d'acomiadar la gent a finals de juliol.
Sí, porque es todo el jaleo entre las vacaciones, tal cual. Quizá al trabajador se le pasa el ir al abogado. Y si se le pasa, perdió el plazo y ya no podemos retomar nada. El derecho penal pues también es hábil y por lo tanto también tenemos que estar ahí pues dando asistencia a cualquier persona que nos llame, que haya sido detenido, lo que sea. Siempre tenemos abogados a disposición que corriendo estarán a lo que necesite el cliente que nos llame.
Per això és tan important, eh? Doncs sempre tenir aquest assessorament i, com us explicaven, doncs el mes d'agost tampoc tanquen per resoldre els vostres drets i les vostres consultes legals. Comencem amb les primeres preguntes dels nostres oients.
Buenas tardes, me llamo María. Trabajo en una tienda de electrodomésticos y llevo 5 años en la empresa con un contrato a tiempo parcial, pero en realidad trabajo a jornada completa. Me gustaría saber si puedo reclamar las cotizaciones que no me paga la empresa por las horas que no constan reflejadas en el contrato. En mi empresa no fichamos, por lo tanto no consta a la hora que salgo y que entro cada día. ¿Qué prueba podría aportar? Muchas gracias.
Doncs quines proves podria aportar aquesta
sí.
oient?
A ver, reclamar, claro que sí, se puede reclamar y además para cualquier supuesto de contingencia pues es muy importante tener una cotización de 8 horas o tenerla de 4 horas. Es totalmente diferente y por lo tanto le vale la pena hacer la reclamación. Derecho laboral siempre se impone la realidad por encima de lo contratado y lo estipulado. Hay que demostrarlo, sí, hay que acreditarlo. ¿Cómo? Pues con mil formas que, si, yo siempre digo que lo que es verdad, lo que es cierto, hay alguna forma de acreditarlo, solo hay que pensarlo. Fichar, claro, sería la opción fácil, pero también tenemos testigos, tenemos clientes, tenemos llamadas de teléfono, WhatsApps, correos, emails enviados y recibidos a determinadas horas. Es decir que el día a día nos da mil pruebas que si pensamos podemos conseguir para convencer al juez de que realmente nuestro horario diario que hacíamos era de tal hora a tal hora.
Doncs molt interessant, eh? Tota aquesta informació que està al nostre abast i que després ens servirà de molta ajuda a l'hora doncs, d'aconseguir guanyar en cas d'un judici. Continuem.
Buenos días, me llamo Ramón. Actualmente mis familiares están viviendo en un piso que es propiedad de un banco. Ayer recibieron una demanda que les obliga a desalojar el piso en 15 días. ¿Qué puedo hacer para evitar su desalojo o ganar más tiempo para que puedan buscar un techo donde dormir? Gracias.
Bueno, aquestes són les circumstàncies que a dia d'avui ens trobem en moltes ocasions. El que sí que és cert és que els bancs s'estan adonant de que, depèn de les circumstàncies de les famílies, no poden actuar de la manera que sempre potser s'havia actuat, però ara la protecció de la vivenda està resurgint i s'està defensant amb suficientes ganes per la via jurisdiccional. El que sí que és veritat és que ja hi ha pròpies lleis de protecció en casos de desemparament. I el que sí que s'ha de mirar molt bé són totes les circumstàncies que envolten el cas, tant l'edat com el tipus de crèdit, com les circumstàncies de feina, les possibilitats de poder tornar o no, les característiques de desemparament o no. Tot això és el que s'ha d'estudiar en un moment determinat per poder oposar-nos a aquesta execució. I la veritat és que, últimament se n'estan aconseguint moltes. És a dir, que no deixem de lluitar-ho, no deixem d'estar allà a sobre per veure i de valorar totes les circumstàncies. I quan estem parlant de vivenda habitual, de gent amb una certa possibilitat d'exclusió, amb uns drets una miqueta marmats, evidentment les opcions són altes com per poder oposar-nos jurisdiccionalment. Una altra cosa també és el tema de pactar-ho amb el banc, que, home, depenent també de les circumstàncies i de les possibilitats de poder agafar una feina, o potser ara estàs molt temporalment en l'atur, però de cop i volta segurament tornaràs a la feina i, per tant, podràs tornar a pagar. Escolta'm, pactar una sèrie d'aplaçaments, una sèrie de suspensió de l'execució i, per tant, deixar un temps que passi i aviam, pot ser fins i tot estar de 2 anys, amb la qual les opcions són bastant àmplies i el que hem de fer és agafar el tema ràpid i veure i valorar totes les circumstàncies per poder-ho tenir tot molt clar.
Molt bé, continuem.
Mi nombre es Macarena y trabajo para una empresa multinacional desde hace 10 años y me han despedido, casualmente tras anunciar que estaba embarazada de mi primer hijo. Me han ofrecido un trato de una indemnización a cambio de aceptar un despido improcedente. Sin embargo, no estoy nada de acuerdo con la cantidad que me ofrecen. ¿Qué debo hacer? ¿Debo firmar el finiquito aunque no esté de acuerdo y tenga la intención de denunciar?
Pues no, no ha de firmar el finiquito y desde luego es una situación protegida, por lo tanto yo le voy a aconsejar que vamos a poner una demanda pidiendo la nulidad de ese despido, no es la improcedencia de ese despido. Una vez esta señora está embarazada, es un despido nulo y por lo tanto la empresa tendrá que proceder a la readmisión, que implica pues que si el juicio sale dentro de 3 meses y la sentencia dentro de 4, pues todo eso serán salarios de trámite que deberá pagar la empresa, con lo cual tiene toda la protección a su favor, no tiene por qué aceptar nada, sobre todo no firmar el finiquito, es decir, que en ninguna situación en que la empresa te pone un finiquito delante lo has de firmar. Primero nos lo tienes que venir a enseñar, el trabajador tiene derecho a llevárselo, a analizarlo y posteriormente firmar o no firmar según las instrucciones que le demos, pero la firma de un finiquito implica pues el estar conforme ya con ese cierre de la relación laboral y por lo tanto luego sí que nos dificulta mucha reclamación.
Pues muy atentos a esto, porque normalmente, no sé si la gente conoce esta información,
sí,
¿no? Si normalmente acaba signando, ¿no?
Sí,
trobas en aquella situación.
Sí, pues mira, aquí tienes tu dinero, si no, no cobras, si no, 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 no. Es decir, que todo trabajador tiene derecho a cualquier documento que le ponga la empresa delante para firmar, llevárselo, analizarlo y al día siguiente pues volver y firmarlo o no firmarlo, según sus intereses.
Per això és tan important sempre buscar aquesta informació, aquest assessorament legal per saber en quina circumstància podem o no, com ara ens explicaven, no? Aquesta signatura del finiquito, no? Que no sempre l'hauríem de signar perquè llavors arribant a aquest acord. Continuem.
Hola, me llamo Juan, soy de Sabadell y llevo 11 años trabajando en una empresa con una categoría y sueldo inferior al del trabajo que estoy haciendo. ¿Puedo reclamar?
A ver, sí que se puede reclamar. Sí que es cierto que lo que son derechos económicos nos restringimos solo a un año. Por tanto, no podremos reclamar durante todo lo que nos han dejado de pagar o lo que consideremos que hemos sido abonados de forma inferior a la que nos correspondía. Y, por tanto, pues eso no se podrá reclamar las cuestiones económicas. Otra cosa es que uno sí pueda poder acreditar durante todos estos tiempos que ha hecho toda una serie de actividades, una serie de ejercicios de trabajo que correspondían con una categoría superior. Y, por tanto, toda esa antigüedad, todos esos años que se consigan de recuperación de esa categoría, pues le servirán luego a efectos de jubilación o a efectos de derechos económicos por temas de invalidez o incapacidades, etcétera, etcétera. O sea que yo le diría que sí, que lo puede reclamar, pero teniendo muy en cuenta que todos los derechos económicos tan solo tienes la posibilidad de recuperar el último año.
Y la última consulta.
Buenos días, soy Ana de Rubí. He dado las arras para un piso, pero resulta que no me han concedido la hipoteca y la inmobiliaria me dice que no me entrega el dinero. ¿Se puede hacer algo? Gracias.
Mira, esto de las arras es un tema muy importante y yo siempre asesoraré a todo el mundo para que vaya antes a un abogado para que le diga exactamente qué tipo de contrato, cuáles son las condiciones. Si la inmobiliaria le aparece allí con un documento, mira que esto es lo que normalmente se hace, tal, a la que entregas un dinero, tú tienes que estar muy asesorado de todos los derechos que te conciernen. Porque en este caso que explica, es muy corriente que, bueno, es que de hecho, si el contrato no lo prevé, probablemente ese dinero se pierda. ¿Por qué? Pues porque no es porque por ley uno tenga derecho a recuperar o no sé qué, si no me dan la hipoteca, tal. No, tiene que establecerlo. El documento es el que tiene que obligar a las partes y no hay una sola manera de hacer las cosas, que históricamente o que legalmente. No. Ese contrato nos está obligando a las partes en las condiciones exactas y concretas que allí se regulen. Y por tanto, si allí no pone que cuando me denieguen la hipoteca o si me deniega la hipoteca el banco en posterioridad, resulta que no puedo recuperar el dinero, pues a lo mejor lo voy a tener difícil. A partir de aquí, si vamos a un juez y tal, a lo mejor el juez exige, a ver, si no estaba previsto, pues no sé, entregó la reserva y por tanto no hay derecho a recuperarlo. Las arras no quedan reguladas en la ley. Por tanto, tenemos que regularlo a través del contrato y ahí necesitamos un abogado, si no, estaremos perdidos muchas veces.
Doncs moltíssimes gràcies, com sempre. Jordi i Gemma, que vagi molt bé el dilluns.
Un plaer, igualment.
Moltes gràcies. Ens veiem.